Y con esta sintonía damos paso a la sección de KACUB, en la que vamos a hablar con Markel Echevarría, responsable de comunicación, y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguerdión, Markel.
Eguerdión, Leire, aquí estamos una semanita más.
Eso es. Bueno, y vienes a hablarnos un poco acerca de, bueno, la nueva sentencia favorable que habéis tenido en KACUB, que es acerca del phishing.
Eso es. Venimos un poquito a eso es, partiendo como excusa esa sentencia que hemos conseguido favorable y que es bastante importante y significativa, pues a explicarla un poquito y partiendo de esa premisa, también a explicar un poquito en qué consiste el phishing y a dar ciertos consejos en este sentido, porque creemos que es muy importante divulgar sobre esta problemática que cada vez afecta a más gente. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que con esta nueva sentencia que conseguimos hace cosa de 2 semanas, pues seguimos luchando contra esta lacra y seguimos convirtiéndonos un poco en referencia a nivel de Euskadi en la lucha contra el phishing, que al final es una lucha que cada vez tiene más aristas, ¿no? Es un importante avance en la protección de los derechos de las personas consumidoras, en este caso, pues desde ECA, hemos conseguido una sentencia que ordena la devolución de un total de 5.800 euros a una persona socia, que se dice pronto, ¿no? Este fallo, en este caso, representaría una significativa victoria en el ámbito de la ciberseguridad y la defensa de las personas consumidoras, que cada vez tenemos más problemas y cada vez hay más tipología de delitos en este sentido. Y creemos que también teniendo en cuenta la brecha digital y que cada vez hay más diferencia en este sentido a nivel, por ejemplo, digital, pues es muy importante divulgar y muy importante concienciar a la ciudadanía sobre los problemas y sobre cómo nos pueden intentar engañar en este sentido, ¿no? Uh-huh. Y en ese marco se encuentra el phishing. Pero antes de explicar qué es el phishing, tenemos que decir que esta sentencia también, de la que te he mencionado y la que estamos también muy orgullosos en ECA, es una sentencia que de alguna manera marca el camino a seguir, ¿no? Porque el logro de esta sentencia no solo alivia la situación económica de la persona afectada, que son casi 6.000 euros y es una cuantía significativa, sino que también de alguna manera establece un precedente legal en la lucha contra el phishing y contra este tipo de prácticas fraudulentas online que muchas veces la justicia no sabe cómo abordar, ¿no? Entonces, en esta decisión judicial destaca la responsabilidad de las instituciones financieras, es decir, de los bancos y de otros actores, a la hora de proteger a sus clientes. Entonces, les indica también una responsabilidad a los bancos que de alguna manera creemos que es importante destacar desde ECA y desde ese prisma de consumo, ¿no? Pero seguramente mucha gente que nos está escuchando estará diciendo, vale, Markel, muy bien lo que me estás contando, pero ¿qué es el phishing? ¿A qué te refieres específicamente cuando hablamos de phishing? Porque hay mucha gente que este término todavía no lo conoce. Pues el phishing, tenemos que contar que es una técnica utilizada por ciberdelincuentes para poder engañarnos y obtener información confidencial y personal nuestra, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, contraseñas personales, datos bancarios, etcétera, ¿no? Estos fraudes se realizan muy a menudo a través de, por ejemplo, correos electrónicos que parecen legítimos del banco o de, yo qué sé, Netflix o de Amazon, y nos solicitan a los destinatarios, es decir, a nosotros, pues que actualicemos sus datos a través de un enlace fraudulento, por ejemplo, o que facilitemos una serie de pagos bancarios o que renovemos alguna suscripción, por ejemplo. En esto consiste un poquito el phishing, ¿no? Los correos suelen incluir ciertos enlaces o archivos adjuntos, como ya te he dicho, que suelen ser maliciosos y diseñados para robar de manera automática pues información personal o directamente dinero de nuestra cuenta corriente a través de vías digitales. Esto es una problemática que está mutando, que empezó de alguna manera con unos con ciertos mailings que era muy evidente que eran una trampa y que eran un engaño, y aún así había mucha gente que, pues lo que te he comentado, debido a la brecha digital picaba, pero es que con la proliferación de la inteligencia artificial, la realidad es que los delitos de phishing están mutando también, están siendo cada vez más creíbles, están empezando a ser muy, muy peligrosos, y por eso creemos que tenemos que emitir una alerta desde KACUB y concienciar en este sentido, ¿no? ¿Cómo los podemos detectar? Pues lo que te he comentado, vamos a dar ciertas pautas en este sentido, pero también tenemos que tener en cuenta que conforme el ecosistema digital en el que consumimos y vivimos muta, y muta muy muy rápido, pues estas maneras de intentar engañarnos también van cambiando, también van diciendo, ¿no? Porque al final, lo dicho, con la inteligencia artificial el paradigma ha cambiado de pe a pa, y la realidad es que cada vez intentan engañarnos de maneras diferentes. Entonces, muy importante tener en cuenta estas pautas que vamos a comentar a continuación, pero también informarse e intentar de alguna manera tener una conciencia activa en este sentido. Pero, ¿cómo podemos de alguna manera? Vamos a dar ciertas pautas básicas sobre cómo podemos detectar cierto phishing, ¿vale? Serían tres y muy, muy importantes y básicas. La primera sería verificar la dirección del remitente. Es decir, que si la dirección del remitente parece, por ejemplo, sospechosa, o yo qué sé, no coincide con el servicio oficial que nos están ofertando, seguramente, o es muy probable que este correo sea fraudulento. ¿Cómo lo hacemos? Pues el mail que nos ha llegado, pinchamos, y en el momento en el que de alguna manera vemos un nick que no coincide con, por ejemplo, si nos llega un mail de Telefónica, no aparece un info arroba Telefónica, o no aparece nada que tenga que ver con ese supuesto servicio, esa empresa que nos está contactando, es un mail fraudulento. Muy, muy, muy importante y crucial verificar esa dirección del remitente, esa dirección de la empresa que nos está contactando, para saber si lo es. Entonces, antes de pinchar en cualquier enlace o de hacer cualquier movimiento que creamos que es lo oportuno, muy importante revisar el remitente, que no nos cuesta nada, simplemente pulsar y verificar que lo dicho, es un mail que de alguna manera encaja dentro de los parámetros en los que nos puede llegar a contactar, es decir, que aparezca el nombre. Si es de Telefónica, que aparezca Telefónica en el nombre. Si es de Cuchabank, que aparezca Cuchabank. Y lo dicho, que no entremezcle, por ejemplo, ciertas letras, números, signos inconexos con un mail que parece que lo hemos escrito sin mirar nada en el teclado. Ese tipo de mails normalmente suelen ser fraudulentos y tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Entonces, la primera pauta sería fijarnos mucho en la dirección del remitente antes de hacer cualquier cosa, siquiera antes de leer el mail. El segundo sería tener mucho cuidado con los enlaces que aparecen dentro del corpus del mail y con los archivos adjuntos que nos suelen incluir dentro de ese tipo de mails, ¿no? Es decir, no tenemos que hacer clic de ninguna de las maneras en ciertos enlaces sospechosos ni bajo ningún concepto descargar archivos de fuentes de las que no nos fiamos del todo, ya que las empresas legítimas nunca nos van a pedir bajo ningún concepto nuestros datos personales por correo electrónico. Esto es muy, muy, muy importante. Si cualquier mail que nos llega nos piden nuestros datos personales o nuestros datos bancarios, lo dicho, a través de un mail, esto es phishing claramente, esto es un fraude, esto es nos están intentando engañar. Entonces, en el momento en el que veamos que nos lo piden, directamente eliminamos el mail y lo mandamos a spam. Porque bajo ningún concepto, repito, las empresas nos van a pedir nuestros datos personales y a correo electrónico. Lo dicho, primero, revisar el remitente. Si ese remitente no encaja con los parámetros que hemos explicado, primera alerta. Segunda alerta, si nos piden nuestros datos personales a través del mail y de alguna manera también incluyen datos adjuntos o archivos adjuntos que parecen un poco extraños, segunda alerta. Eso sería también muy, muy importante y creemos que sería esa segunda pauta a la hora de detectar estos ataques de phishing. Y la tercera sería la urgencia. ¿Qué queremos decir con la urgencia? Pues que al final muchas veces estos estafadores a menudo utilizan tácticas de urgencia para presionarnos y a tomar medidas rápidas y sin pensarlas un poquito, como pueden ser hacer clic en un enlace o proporcionar una información personal de manera inmediata. Nos meterán prisa, nos digan que de alguna manera nos pondrán una deadline, una fecha límite en la que, por ejemplo, se te acaba tu membresía de Netflix y necesitas, y a través de este enlace puedes actualizarla de manera automática. Esto es otro detector muy habitual. Nos pondrán una fecha límite para, de alguna manera, crearnos esa urgencia, generarnos esa inseguridad y que de manera automática pinchemos en el enlace para que nos intenten engañar, ¿no? Muy importante, siempre tomarnos nuestro tiempo para verificar esa autenticidad del correo electrónico. Y si dudamos, nunca, bajo ningún concepto, pinchar en los enlaces. Lo dicho, muy importante verificar la dirección del remitente, como hemos dicho antes, tener mucho cuidado y no pinchar si estamos seguros en ningún enlace ni descargar ningún archivo adjunto. Fijarnos muy bien si nos están pidiendo nuestros datos personales o nuestra cuenta bancaria a través de mail, porque eso no lo pueden hacer. Y por último, fijarnos si nos están metiendo prisa, si están denotando urgencia a través de fechas concretas de fin de cualquier tipo de cláusula o deadlines que tienen que ver con, por ejemplo, con membresías a plataformas online. Muy importante. Eso serían un poquito las pautas para poder detectarlo. Al final, lo dicho, para protegernos contra el phishing es esencial mantener también nuestros programas y sistemas operativos actualizados. También utilizar ciertas herramientas de seguridad, como puede ser antivirus o firewalls. Pero también, como siempre nos gusta decir, educarnos continuamente sobre estas tácticas de los ciberdelincuentes porque van mutando, porque van cambiando y al final tenemos que estar preparados y capacitados como personas consumidoras para que no nos la cuelen en este sentido y para estar preparados y preparadas. Mientras tanto, desde ECA siempre estaremos ahí para proteger a las personas, para asesorarlas y para ayudarlas en el proceso por si, por ejemplo, ocurre, porque puede ocurrir, estemos ahí, estemos preparados y podamos luchar como esta sentencia que hemos conseguido. Por último, recordar que proteger nuestros datos personales y financieros es una tarea constante, es una tarea que también nos toca a nosotros y a nosotras. Por eso, con las herramientas y el conocimiento adecuados que brindamos, por ejemplo, desde EKQ, podemos minimizar esos riesgos prácticamente al mínimo y enfrentarnos con confianza a esas amenazas digitales que están ya prácticamente a la orden del día en nuestros mailings y en nuestras bandejas de entrada. Entonces, lo dicho, si estamos preparados y preparadas, si conocemos cuáles son las prácticas que utilizan estos ciberdelincuentes, no tenemos de qué preocuparnos.
Pues entonces, no sé si quieres añadir alguna cosa más, Markel.
No, por nuestra parte, nada más, que estaremos aquí para escucharles si ocurre y que si tienen cualquier duda o si hay algo de algún mail que les genera desconfianza, nos la pregunten. Estamos aquí para escucharles y para asesorarles en este sentido también.
Pues bueno, pues entonces vamos a dejarlo aquí por hoy y volvemos a hablar el miércoles que viene, Markel.
Perfecto. Muchas gracias, Leire. Un placer, como siempre.
Es que ricas, Kozuri. Agur.
Agur. Y es que...